Lucas 2, 15 al 20. Cuando los ángeles los dejaron y subieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos derechos a Belén a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Hoy, 25 de diciembre, en la Misa de Gallo, celebramos el nacimiento de Jesús. Pero es tan importante esta solemnidad que la Iglesia le va a dedicar toda una octava, es decir, 8 días continuos de celebraciones. Y en estos días la Iglesia se gozará de manera especial por el nacimiento del Señor. Los textos evangélicos que nos propondrá reflexionar son todos ellos en torno al nacimiento. Son invitaciones para profundizar en el misterio de la Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Pues hoy celebramos el nacimiento del Mesías Jesús, es decir, la venida al mundo de aquel que ha venido a transformarlo, para llevarlo de nuevo a Dios. Pero hoy, 25 de diciembre, la Iglesia además nos propone 4 celebraciones distintas. La principal, evidentemente, ha sido la de la medianoche, en donde hemos celebrado que el Mesías ya nació. Esta Misa de Gallo, para facilidad de los fieles, se ha adelantado unas pocas horas. Pero antes de esta misa, al anochecer del día de ayer, se celebró la vigilia. Y ahora, después de la Misa de Gallo, celebramos la Misa de la Aurora. Y más tarde y a lo largo de todo el día se celebrará la Misa del Día. Todas estas misas se celebran con textos evangélicos alusivos a la Navidad. Bueno, pues el texto que ahora la Iglesia nos invita a meditar trata de lo que, según Lucas, siguió inmediatamente al nacimiento de Jesús. Lucas ya nos dijo que al nacer, María envolvió a Jesús en pañales y lo recostó sobre un pesebre, y que inmediatamente después, un ángel del Señor se apareció a unos pastores que pasaban la noche al aire libre, cuidando por turnos a las ovejas. Y de repente nos dice, en esa noche silenciosa y seguramente estrellada, una luz espectacular los envolvió. Dice Lucas que era la gloria del Señor, que los dejó pasmados y con miedo. El deseo del ángel era anunciar a los pastores la gran noticia, que en Belén ha nacido el Mesías, el Salvador, y que vayan a verlo. Y como señal para reconocerlo, les dijo que encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Sin embargo, de entre todos los habitantes de Belén, Jerusalén y alrededores, esta experiencia extraordinaria de Dios solo la experimentó un grupo de pastores que estaba en el campo cuidando ovejas. Si bien los pastores, junto con los peones, eran hombres libres, se encontraban en la escala más baja de la sociedad judía. Su única responsabilidad era cuidar ovejas. Era gente pobre, pues para este trabajo no se requiere mayor formación. A ellos, después de darles paz, el ángel les anunció como primicia que el Mesías esperado por siglos finalmente ha nacido. Esta noticia, sin dudas, los llenó de profunda alegría, pues se abrió para ellos un futuro de esperanzas, no solo para salir de su situación presente, sino también para participar del reinado de Dios. Pues el Señor se ha acordado de ellos, de los últimos, de los olvidados, y a ellos les ha anunciado la llegada del Salvador, del Mesías, del Señor. Pero además Lucas nos dice que acompañando al ángel, se apareció en el cielo todo un ejército de ángeles, alabando y dando gloria al Dios del universo, y anunciando paz a todos esos hombres y mujeres que en Jesús reconocen al Mesías. El texto de hoy inicia diciéndonos que ese ejército de ángeles se apareció de repente. Una vez que hicieron su extraordinario anuncio, dejaron a los pastores y volvieron al cielo. Entonces los pastores, seguramente desconcertados con estas revelaciones, se decían unos a otros: vamos derechos a Belén a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. y se dirigieron a la ciudad, confirmando así lo dicho por Mateo, que sostiene que nació en una casa, en Belén, en donde probablemente había un establo y en donde pusieron al niño recién nacido. Dice el texto que fueron corriendo y efectivamente encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esa era la señal para ellos, una imagen sencilla y tierna, la de una familia campesina, desconocida, que acababa de tener un hijo en medio de pobrezas. Bueno, pues en ese niño, y para desconcierto de los fuertes y poderosos, Dios se nos ha revelado en plenitud. Los pastores representan a la iglesia que, contemplando a María y a José y al niño acostado en el pesebre, descubren el misterio de la buena noticia y lo van a transmitir. La tierna imagen de María, José y Jesús, recién nacido, nos debe invitar a contemplar y reflexionar en el misterio de la encarnación, en el misterio de ese Dios omnipotente y eterno que decide nacer como hombre y entrar en nuestra historia. Entonces, para ayudarnos en nuestra reflexión, preguntémonos, ¿cómo es posible que el Dios creador del universo se haya reducido a una criatura? ¿Cómo es posible que Dios el Todopoderoso haya elegido nacer como una criatura frágil y dependiente? ¿Cómo es posible que Dios, el infinitamente sabio, haya decidido aprender de cero lo que un judío normal de la época hubiese podido saber? ¿Cómo es posible que el Dios inmortal haya decidido tener que pasar por la muerte física, como nos sucede a todos nosotros? Pablo, en su carta a los Filipenses 2, 6 al 8, nos invita a pensar en este acto de extrema generosidad de Dios, diciéndoles que Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios no solo elige reducirse a criatura y pasar por las limitaciones propias de todo ser viviente, sino además, y pudiendo no hacerlo, y a pesar de los esfuerzos de María y José, elige nacer en total pobreza. Pablo, en 1 Corintios 8:9, les recuerda a los cristianos de Corinto este gesto extraordinario de Dios diciéndoles: ustedes conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por ustedes hizo pobre, a fin de que se enriquezcan con su pobreza. Su opción por elegir lo último, lo descartable, lo que no vale nada a los ojos del mundo, y su opción por compartirlo todo hasta quedarse sin nada, es lo que nos enriquece y nos hace grandes. Y esto porque la lógica de Dios es inversa, contraria, opuesta a nuestra lógica. Con su encarnación, Dios quiere que aprendamos que si queremos ser ricos, hay que ser pobres. Si queremos ser primeros, hay que elegir ser últimos. Si queremos ganar, hay que compartir. Y si queremos vivir para siempre, hay que entregar la vida. Se trata de un misterio imposible de entender para nuestras inteligencias limitadas, ya que solo se puede entender este misterio desde el amor. Solo se puede entender cuando ponemos en práctica una generosidad extrema, es decir, cuando compartimos hasta lo que necesitamos para vivir. Pero esto solo lo haremos cuando estemos convencidos de que Dios nos ama y convencidos de que cuando nos juguemos por Él, nunca nos dejará abandonados, sino que nos dará lo que necesitemos para vivir. El misterio de la encarnación nos lleva a reflexionar en el despojo total de Dios y nos invita a que hagamos lo mismo, a encarnarnos, a reducirnos, a inculturarnos. Pues si lo hacemos, descubriremos increíbles beneficios que nos harán profundamente felices. Bueno, pues ese es el secreto de la felicidad que la Iglesia quiere compartir. Por eso dice el texto de hoy que al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Pues los cristianos debemos contar al mundo que el camino de la felicidad y de la vida no consiste en acumular, sino en todo lo contrario, en compartirlo todo. Consiste en despojarnos de todo y ponernos totalmente en manos de Dios. Con esa enseñanza aprendida y anotada, la Iglesia va a salir al mundo a anunciar que Dios ha entrado en la historia de la humanidad a través de la fragilidad de un niño pobre y sin pergaminos, para, como dice Pablo, enriquecernos con su pobreza. Por eso la reacción de la gente al escuchar el anuncio de la buena noticia es de desconcierto, pues dice Lucas que todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Pero si no experimentamos y no seguimos a Jesús en su encarnación, no lo creeremos. En la tierna escena de los pastores, Lucas también nos invita a fijarnos en María, y de ella solo dice el texto que conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Recordaba todo lo sucedido y meditaba la extraña lógica de los caminos de Dios. Y, por supuesto, la ponía en práctica. Por tanto, tenemos que aprender de María y hacer lo mismo. Meditar en la desconcertante lógica de Dios, que es la lógica del camino de Jesús, pero sobre todo, ponerla en práctica como lo hizo María. Pues mientras no experimentemos que así funciona la vida y que si vivimos como lo propone Jesús, seremos felices, vamos a seguir anhelando todo lo que valore el mundo y jamás podremos ser felices. Y cuando vivimos según el mundo, a pesar de tener la felicidad delante de los ojos, no la veremos y seguiremos viviendo sin saber por qué vivimos y sin disfrutar de la profunda y permanente alegría que da la vida. La escena de hoy concluye con el regreso de los pastores, pues dice el texto que los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, tal como les habían dicho. Pidámosle pues a Dios que volvamos a nuestros quehaceres cotidianos, como volvieron los pastores, dándole gloria y alabanza por todo lo que ha hecho por nosotros.